Bueno, invitan a un ciclo de formación para periodistas sobre el escenario económico político actual. La iniciativa busca brindar herramientas útiles para comprender y comunicar la economía argentina y entrerriana. Serán 5 encuentros a cargo del profesor Roberto Jung, los miércoles a partir del 6 de septiembre de 17:30 a 20, aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y nos visita, para mí sigue siendo el profesor Roberto Jung, después de, no sé, 20, 30 años. Así que, ¿cómo le va, Roberto? Gracias por venir, ¿eh?
No, es un gusto conversar con ustedes.
Bueno, momento especial además para hablar de economía, ¿no?
Así, sí, sí.
Y de política.
Esa es un poco la idea que tuvimos con la decana. Más que nada generar un ámbito de discusión, pues se necesita discutir sobre temas que son centrales para la vida de nuestro país. Bueno, y que hablar del tema de la inflación, ¿verdad? Entonces, analizar con mucha profundidad cuando uno habla de las famosas causas de la inflación, ¿no? Cuando uno habla de la importancia del sector externo en la economía, ¿verdad? Esto de tener una idea qué es esto de la balanza de pagos como un instrumento central y qué significan cada uno de sus componentes, el tipo de cambio, son cuestiones que son centrales, como también la actuación del sector público, cuando uno habla del déficit fiscal famoso, del déficit fiscal primario. Bueno, creo que hay una falta de conocimiento profundo respecto de estos temas, y bueno, nosotros queremos contribuir más que nada a la discusión, poner en debate con los comunicadores, que yo creo que es un momento crucial que vive la Argentina, o también analizar la economía entrerriana, porque somos por ahí especialistas de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la Argentina, pero no conocemos nuestro propio terruño. Entonces, saber de qué se trata la economía de Entre Ríos, cuáles son las cadenas de valor más importantes, cómo han surgido, cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, y porque ahí está precisamente donde se desarrollan muchos comunicadores. Sin embargo, no tenemos la menor idea de qué es lo que pasa en nuestro propio terruño. Bueno, son un montón de temas que me parece que, puestos en un debate y haciendo una cuestión bien práctica, porque acá no se trata de venir y exponer, sino hacer un mano a mano, pero con información, con mucha información, sobre todo de todos los últimos años, ¿verdad?
Sobre todo en un momento en que quien se ha instalado en el centro de la escena, nos guste o no, pero es economista,
sí.
y ha instalado una campaña fuertemente atravesada por la discusión económica. A mi humilde criterio, diciendo una serie de disparates, pero en definitiva de eso se trata, de esa discusión.
Sí, bueno, creo que uno puede advertirlo claramente cuando un día sale con una propuesta concreta y al tiempo esa propuesta ya pasa a ser de segunda, tercera generación, el tema de la dolarización, digamos, porque hoy se ha instalado en la sociedad argentina este tema de dolarizar la economía, porque esto va a resolver todos los problemas y fundamentalmente el problema inflacionario, y creo que no sabemos de qué estamos hablando,
claro,
concretamente.
Exactamente.
Porque las experiencias que ha habido en el mundo son experiencias nefastas, y no nos olvidemos que de 190 países que hay en el Fondo Monetario Internacional, solamente hay 12 países que han aplicado la dolarización, y son países muy pequeños, digamos, no es el caso concreto de la Argentina. Y bueno, y las experiencias como Ecuador, como Salvador, son experiencias traumáticas que ha vivido la sociedad, y bueno, yo creo que la Argentina no está como para tomar semejante decisión, porque estamos regalando una herramienta fundamental, que es la política monetaria, que es la política cambiaria, y eso es lo que hay que comprender, ¿verdad? Me parece que tenemos que poner en debate, y para poner en debate hay que conocer primero. Y bueno, esto me parece que es el sentido que tiene este curso, ¿verdad?, de la facultad.
Si vos hoy tenés que, bueno, arrancar este curso, empezar a explicarlo de alguna manera, decir, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo hacemos?
Bueno, la clase del miércoles vamos a hablar de la macroeconomía.
Ahí va.
Es decir, para que ustedes entiendan, la macroeconomía es como mirar una ciudad desde el avión.
Ajá.
O sea, si yo miro desde un avión, cerca por supuesto, yo voy a ver cómo funciona toda la sociedad. pierdo la perspectiva de mirar la actuación de cada uno, pero sí tengo una mirada global de toda la ciudad.
Claro.
La economía trata de eso. Y hay una herramienta que es fundamental, que es el famoso PBI, el Producto Bruto Interno, y la importancia que eso tiene para las sociedades.
Claro.
Y sobre todo, el PBI por habitante, es decir, la riqueza que genera un país por habitante. Bueno, vamos a trabajar sobre eso, vamos a hacer un ejercicio inclusive. ¿Cuánto tenemos que crecer para llegar a ser, qué sé yo, como Italia, a nivel de PBI per cápita como Italia, como Japón? Es decir, ¿qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo para llegar de aquí a, qué sé yo, 15 años, 40 años, 60 años? Depende cuánto crezcamos todos los años. Bueno, vamos a trabajar sobre esas cuestiones que son cuestiones prácticas, pero que nos le dan sentido a esta discusión, porque si no pareciera como que esta es una discusión entre expertos.
Uh-huh.
Y la verdad que tenemos que reconocer que gran parte de los economistas hablan difícil porque, claro, muchas veces no se quiere que se entienda en profundidad, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué dice la gente? Che, mirá qué bien, cómo sabe, pero no le entiendo nada. Bueno, la idea es bajar esto a un lenguaje, porque uno puede encontrar un lenguaje apropiado a cada lugar, a cada sector. Eso en la medida que uno quiera que la gente entienda, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, esta primera clase vamos a hablar de eso, de la macroeconomía, de los problemas estructurales que tiene la economía argentina, como es el sector externo, que es una cuestión clave, la falta de divisas.
Uh-huh.
Esto no es de ahora ni de hace 10 años, 20 años. La primer crisis del stop and go, es decir, pare y arranque de la economía argentina, fue en 1952. Y de ahí siempre estamos en esto de crecemos, se nos acaban las divisas, viene la crisis, de vuelta crecemos. Es decir, la Argentina no logra utilizar todos sus elementos, todos sus factores productivos, porque llega a un determinado nivel que le faltan divisas y eso hace que la Argentina entre en crisis. Y esto ha sido permanente en la historia de nuestro país. Agravado, por supuesto, a partir de 1976 con la dictadura cívico-militar, porque a partir de ahí se agrega otro problema que adicional, que es el tema del endeudamiento externo.
Claro, la posibilidad de que te presten la guita.
Claro, exactamente. Entonces vivimos a partir de ahí un doble fenómeno, porque antes nos faltaban dólares, pero porque importábamos más bienes de los que exportábamos.
Uh-huh.
Pero a partir del 76 ya no era solamente que nos faltaban dólares porque importábamos más de lo que exportábamos, sino que se agrega el componente financiero. Es decir, la fuga de capitales, esto del ahorro en dólares. Yo justamente había notado en 1977, 16 de julio de 1977, fue la primera vez que se publicó en el diario La Nación el primer aviso de venta en dólares de una propiedad. Esto fue la inmobiliaria Becar Varela, y la primera vez que se hizo un anuncio de una venta de un inmueble en dólares. Y ahora ya esto es una cuestión normal, digamos.
Claro, porque el arranque, digamos, es tremendo. Yo, la verdad, me pareció impresionante ese dato, no lo conocía.
Y ese apellido también.
Ya, bueno, también, claro. Sí. Pero que bueno, dice un montón de cosas, ¿no es cierto?
Claro.
¿Viste? Pero esta cosa bimonetaria que nosotros tenemos.
Sí, totalmente.
Hace a una situación, creo yo, de las más complicadas de todas. ¿Por qué? Porque encima hay países, como vos bien sabés, acá en Latinoamérica, que no existe la clase media. No hay forma de eso. ¿No? No existe. El que tiene plata y el que no tiene plata, fin del cuento. Chin. Se terminó. Acá siempre existió eso, la clase media, y eso de alguna manera sí el colchón, creo yo, de sostén. A medida que pasa el tiempo, digamos, eso se va achicando, la clase media, y cada vez se parece mucho más a otros países latinoamericanos esto, donde existen los que tienen la posibilidad de generar dólares y fugarlos, y los que los sufren.
Exactamente. Sí, tal cual. Y esto viene siendo así hace muchísimo tiempo. Por eso nosotros tenemos que...
Pero también, vos te das cuenta, es culpa de nosotros. Somos nosotros mismos los argentinos, digamos. Más allá de que por ahí hay decisiones que sí, políticas, existen, digamos, y demás, y hay decisiones políticas que han avalado, digamos, esto cada vez más, o cualquier condición, digamos, ¿no? Pero está bueno entenderse que sí, nos gusta ese tipo de cosas.
Claro. Lo que pasa que... A ver, la discusión que se planteó ahora con el BRICS.
Claro.
Ahí tienen ustedes. Creo que esto es lo que la gente en realidad, al no entender básicamente de qué estamos hablando, porque cuando dicen nosotros no queremos ingresar al BRIC porque dependemos del mundo occidental y cristiano, y bueno, y estamos hablando de otro mundo que nosotros no queremos. Mm. Y la verdad que, si ustedes analizan qué es lo que vende la Argentina y a quién le vende, claramente la mayoría de nuestros compradores están en ese espacio y en el que se supuestamente se va a construir a partir del 1 de enero. Entonces, no tomar en cuenta estas cuestiones me parece que es una total ignorancia, porque fíjense, en el año 2022, el año pasado, fíjense que fue récord, pero récord, las exportaciones e importaciones entre China y Estados Unidos. Y estamos hablando de los dos actores que se están matando por la hegemonía del mundo. Y sin embargo, fíjense que el año 2022, entre Estados Unidos y China, alcanzó un récord de comercio bilateral de casi 700 mil millones de dólares. ¡Récord! Entonces, ¿pero cómo se trata? Dicen que estamos hablando de China y cuando uno dice, por ejemplo, el caso de China con Europa. Y China con Europa el año pasado, 856 mil millones de dólares. Claro. Récord también. A ver, claro, si se entiende esto. Cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo se hace para que estén sentados en una mesa China e India? Y ahí están. Y sin embargo tienen problemas limítrofes que son, claro, hasta eternos, muchas, sí, veces, pero muchas muy veces grave, hasta llegados casi a una guerra. Uh-huh, sí. Y estamos hablando de esos países que están sentados en una mesa, porque acá no hay que confundir lo que son las relaciones internacionales, claro, de comercio, ¿sí?, con las otras cuestiones. A ver, los países comercializan, y aparte esto ya no lo vamos a poder evitar más, porque estamos hablando de cadenas globales de valor. Es decir, claro, a ver, yo para que se entienda siempre lo que le digo a los chicos, un Boeing 747, estamos hablando Estados Unidos. Sí. ¿Sabe cuántos países participan en la producción de ese Boeing 747? 66 países. Claro. Es decir, hay 66 países, cada uno contribuye con un, claro, pedacito para formar ese avión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso no lo vamos a poder cambiar jamás. Uh-huh. Ya estamos hablando del tema de la globalización, con todos los problemas que la globalización tiene, porque, a ver, desde el año 1970 hasta hace poco tiempo, la globalización tenía que ver exclusivamente con una cuestión económica de ganancia de las grandes empresas. Claro. Pero eso, a partir de la guerra, ha cambiado, de la guerra OTAN-Rusia, ha cambiado, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora se habla del friendshoring, que no es otra cosa que comercializar con los amigos, entre comillas, a raíz de este tema de la geopolítica. Pero sigue siendo algo muy importante y no va a cambiar más eso. Entonces, si no entendemos eso, que nosotros tenemos que comercializar con China, con Brasil, con todo el mundo, porque eso es lo que hace el sostenir un país que, como nuestro, que tiene problemas de falta de divisas, con más razón todavía.
Sí, Roberto, me imagino que la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional va a llevar un capítulo importante en estas disertaciones, porque tenemos una historia de hace mucho tiempo y un presente ahora muy complicado también.
Totalmente. Y lo que la gente tiene que entender es lo siguiente. A ver, yo, para dar ejemplos, este año al Fondo Monetario, solamente en concepto de intereses nada más, vamos a tener que pagarle 3.300 millones de dólares. 3.300 millones, millones de dólares, sí. Ahora, ¿saben cuánto cuesta sostener un año, cuánto cuesta el funcionamiento del Fondo Monetario? El funcionamiento, con todos los burócratas y economistas y sociólogos. Sí, ¿saben cuánto es? 1.100 millones de dólares. Claro. Un año. ¿Qué quiere decir eso? Que un año de pago de intereses que hacemos al Fondo Monetario de la Argentina, podemos sostener 3 años para que funcione
el fondo.
El Fondo Monetario, para que tomemos idea de lo que eso significa. Y realmente este es un tema central porque, bueno, querían una devaluación del 100%. Bueno, estaríamos viviendo en este momento hiperinflación. Y los que tenemos algunos años más sabemos lo que esto significa. El 89, en julio de 1989, cuando Alfonsín se tiene que retirar antes, el 8 de julio, ¿qué pasó ahí en ese mes de julio? 200% de inflación mensual. mensual. Hoy estamos preocupados 120, 130% anual. En aquel momento vivimos 200% mensual. Entonces, estas cuestiones, a ver, porque todos sabíamos, el que más o menos había leído un poco de economía, sabía que cualquier devaluación en la Argentina automáticamente se pasa a precios. Y el objetivo que queríamos, que era achicar la brecha entre los distintos dólares, lo profundizamos. Y ahora, de vuelta a empezar, ¿y quién paga siempre el pato de la boda? Los sectores mayoritarios de la sociedad, los jubilados, los pensionados, los trabajadores, las políticas sociales. Y bueno, y de vuelta a empezar ahora, porque este mes seguramente vamos a estar rondando el 10%, ¿y eso a quién quiere usted de que les pega? Les pega siempre a los mismos. Entonces, esto tenemos que darnos cuenta alguna vez y discutir a fondo de estos temas, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de argumentar. Y esto es un poco el sentido que tiene este curso, tratar de buscar argumentos a las cosas.
Muy bueno.
Profesor, muy bueno. Como comunicador me encantaría si usted dedicara un capítulo a derribar mitos de esos que se dicen de la época de Neusta para adelante y que la gente repite por la calle. Por ejemplo, el tema de la maquinita que todo que genera inflación, que los aumentos de salarios generan inflación. Me he encontrado con un empleado de casa de acá de la Petronac y si no quiero que me aumenten el sueldo porque va a subir la inflación, por ejemplo, hasta ese lugar hemos llegado. Que todo se soluciona achicando el Estado. Yo hubiera querido estudiar esa carrera porque tiene una sola materia, que achicar el Estado nomás está buenísima. Y así, desde el punto de vista de la comunicación, digo, ¿no? O sí. Que la economía del país se puede comparar con la economía de una casa. No es así, pienso yo, ¿no?
Para ser sintético, ¿no?
Sí.
La inflación en la Argentina tiene dos causas. Es decir, se origina en dos causas concretas. Y hay después lo que se llaman coadyuvantes, es decir, que una vez que la inflación aparece, ¿sí?, contribuyen a acelerar la inflación. La inflación en la Argentina, la causa más importante es lo que la gente sabe ya, es la falta de divisas. Es la falta de divisas. Este es el problema central. Por eso, cuando uno piensa en la Argentina del 2025, 2026, yo creo que esta puede llegar a ser otra Argentina, depende lo que hagamos ahora. Pero es estratégico esto. ¿Por qué? Porque va a ser la primera vez que vamos a diversificar nuestras exportaciones. O sea, no va a ser solamente el sector agropecuario, que es muy importante. Además, vamos a trabajar con exportación de minerales, con exportación de litio, con exportación de gas licuado. Hay un montón de proyectos en torno a Bahía Blanca. Yo estoy proponiendo uno para el puerto de Diamante también, en ese sentido. Bueno, la idea es poder exportar con valor agregado nuestras materias primas. O sea que en los próximos años podemos resolver ese problema que es central en la Argentina, que es la falta de divisa. Pero hay otra cuestión también que me parece clave, que si no la corregimos toda la población, vamos a seguir siendo lo mismo. Y me refiero a la reticencia inversora de los grandes actores económicos. Esto es fundamental. Discutir esto es fundamental. ¿Por qué? Porque no vaya a ser cosa que generemos una gran cantidad de divisas, pero pase siempre lo mismo. Los dólares se fugan. A ver si se entiende. Entonces, y no estoy hablando del pequeño, del mediano, no estoy hablando ni siquiera del empresario entrerriano, que es chumpeteriano. Es decir, el empresario entrerriano en general se caracteriza por ganar plata y reinvertirla dentro de su propia empresa. Y eso está perfecto. En el capitalismo hay que ganar dinero. Lo que pasa es que acá estamos hablando de los grandes actores económicos que hoy se quejan de la macroeconomía, pero fueron en la dictadura cívico-militar con la patria financiera y la patria contratista y durante Menem con las privatizaciones, que se quedaron con todas las empresas y ¿saben qué? Estuvieron 3 años y después le vendieron el paquete accionario al extranjero, hicieron pingües ganancias. Por eso lo que la gente tiene que entender que este no es un país pobre. Este es un país rico. Este es un país que hay 430 mil millones de dólares de argentinos en el exterior. Creo que acá no hay un dólar, ¿no es cierto? No, 430 mil millones de dólares. ¿Y saben qué? La Argentina debe 310 mil millones. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos acreedores del mundo en casi 120 mil millones de dólares. Esto la gente no lo sabe en general. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es quién tiene esos 430 mil millones ¿Y quién es el que debe 310 mil millones? Los que debemos somos todos los argentinos. Ahora, quienes lo tienen son estos grandes actores económicos que están esperando una gran devaluación, como hacen siempre. ¿Para qué? Para comprar empresas baratas, para comprar campos baratos. Y si no entendemos esto y lo expresamos en el lenguaje de la gente, difícilmente podamos cambiar. Porque ¿podemos resolver la falta de divisas? Claro que sí. Ahora, si no resolvemos otro, esa reticencia inversora, estamos fritos.
Profesor Roberto Jung, muchas gracias por venir, y desde ya están los colegas y la gente en general puede acercarse los miércoles 17:30-20 en el aula 8 del edificio de Alameda de la Federación 109, y van a comenzar a partir del 6 de septiembre los encuentros, ¿no? Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Y volvé.
A seguir dando cátedra,
conversando.
Sí.
Con todo gusto.
Está muy interesante, volvé.
8, un minuto.